Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
Volvimos. Nueva temporada con más y mejores contenidos. Especialistas que saben y que te hacen pensar. 3 horas al aire, 3 horas prendidas y mucho que aprender.
Life finds a way.
La vida siempre encuentra la manera. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio, en su mejor versión.
Muy buenos días, México. ¿Cómo están? Bienvenidos a W Radio 96.9. Estamos en vivo a partir de este momento y hasta la 1:00 de la tarde.
Bueno, antes de abrir el Excel, yo quiero poner en la mesa algo. Yo porque traemos a unas eminencias aquí que pueden decirnos exactamente y precisamente a qué se refiere esta frase. ¿Qué agarra el mexicano? Escúchenme, cuentavientes.
A ver.
Ariel.
Estoy escuchando.
Su bella esposa. Tú,
Vane,
Marta.
Vane.
¿Qué agarra el mexicano?
Ajá.
Cuando dice, agarro y le digo. ¿Qué agarra?
Ah, ¿qué agarra?
Ajá. ¿Por qué él agarro y le digo? ¿Por?
Agarro y le
es
digo.
Es como agarro, me agarro, ¿qué agarro? Me agarro los. Sí.
No, agarro y le digo. No, y luego agarra y me dice.
Agarra y me dice.
¿Qué agarran? ¿Qué
me
agarramos?
Encantan.
Yo no aplico el agarro. ¿Ustedes aplican? No, es que agarró y se fue corriendo, güey.
Sí, ¿qué agarró?
¿Qué agarró? O sea, quiero saber cómo se conjuga.
Ajá.
Ese que será.
El agarramiento.
No, el agarramiento.
¿Qué será? Un
préstame mi cel.
Eso que lo que agarró.
Ajá.
Lo que agarró es la habilidad de no tener miedo y tener desapego.
Agarró el valor
de no calcular cuál va a ser el resultado y de darse chance de expresar lo que siente, lo que piensa, lo que
ya
quiere,
tampoco,
lo que sea,
Ariel,
¿no?
Sí, tampoco estás exagerada.
Se puso muy espiritual la cosa.
Exacto, claro. Bueno, a ver, ¿qué es agarró?
Sí, ¿qué agarramos?
A ver, cuentavientes, digan.
Es que agarro.
Yo tengo otra duda.
¿Cuál?
Después
es como
de
el cojo. Es como el cojo.
Ajá.
Es que cojo y le digo.
Cojo y le digo.
Ajá. Y no, cojo es agarrar también.
Sí.
No.
Tú dices cojo y le digo vego.
Sí, por lo menos.
Es que cojo,
alguien en este estudio siento que no es agarrar, que es agarrar valor.
Lo que dijo Ariel.
Lo que dije yo.
Sí, claro.
Sí, pero
agarro y le digo.
Ajá.
Y cojo.
Te vas a la cola.
Y luego, ¿qué
así
pasó? ¿No? Que agarra y me dice. ¿Qué? Pero ¿qué te dijo?
Digo, agarro y le digo.
Sí, agarro y le digo. Luego le digo.
Agarro y le digo.
No agarres el agua, ahí vas, agarras el agua.
Exacto. Pero yo te tengo una mejor.
Está cañón.
¿Quiénes son los que conforman el Ike?
A ver, pero
¿sabes qué, Shanat? Hay que hacerle video. ¿Quiénes son Ike? ¿Sí? O sea, ¿quiénes están en el grupo Ike, del Ike?
Primer hermano de... Es que a mí se me dijo.
Exacto.
¿Quién es
están
el grupo de los
se me dijo?
Ajá.
¿Quiénes son los del
se me dijo o el se nos dijo? No, Marta, es que se nos dijo.
Pero les digo quién es el rey del Ike. ¿Saben quién es el rey del Ike?
¿Quién?
Juan, mi marido.
Hay que componer.
¿Sabes qué, mi amor? Hay que checar el hidroneumático.
Sí. No, pues,
¿quién es Ike? ¿Yo?
Sí, exacto.
Pues,
¿o tú?
Wey,
¿o los dos?
Hasta lo último que yo chequé, técnicamente, a reserva de que Ariel me diga lo contrario, los señores...
Ajá.
Se tienen que encargar, aunque sea de ciertas cosas en la casa, hija.
Claro, claro.
A ver, Ariel Vane, tenemos una pareja espectacular.
Exacto.
Ariel Grunwald y Vanessa Grunwald, que están por sacar, por cierto, un libro espectacular del arte de la pareja,
sí.
Del arte de hacer pareja. Aparte van a ser nuestros maestros en Love Like a Pro, que vamos a empezar, ¿cuándo empezamos? El 28 de abril. El 28 de abril. Ahorita les explico todo, pero... A reserva de lo que tú me digas, Ariel, qué lástima que no traje a Juan hoy, caray.
Sí, caray.
Le digo a Juan, tú en esta casa te tienes que encargar 2 puntos. De la seguridad, de todas las cámaras de seguridad, sí. De los guardias de seguridad, de
cualquier
la banda
ruido
eléctrica.
Inusual, cualquier ruido inusual,
claro.
Tiene que él ser responsable de qué es lo que está sonando.
100%.
Nada de hay que bajar a ver qué se oye. No, hay que bajar,
sí.
Baja.
Exacto, 100%. 2.
El auto.
De la tecnología.
Claro.
Bueno, en mi casa no hay control de televisión que sirva.
Sí.
Si no es un internet que falla,
es una
falla
pérdida
el otro.
De tiempo.
O sea,
ver una película en casa de Marta es... ¿qué quieres?
O sea, media hora de
es lanzar un cohete.
El Artemis.
El Artemis 2.
Ajá, a la luna.
Un horror. Tercero. Siguiente. De los coches.
Coches,
sí, todos los coches, los seguros, las tenencias,
la
lo que sea. Oigan, vamos a transmitir este pedazo del programa vía Instagram, entonces váyanse a mi Instagram para que vean este rant. Uh-huh.
Tercero.
Es lo único que yo pido, ¿no? Es lo único que yo pido. Yo, si quieres, me encargo de todo el sistema de plomería. También se tiene que encargar de los paneles solares, que son nuevos.
Muy bien.
Y entonces, cuando él me dice, pues yo creo que lo que hay que hacer es pues checar los paneles solares. Güey, chécalos tú, güey. No, ¿quién es Aike? ¿Quién es Aike?
Dame el plan de acción.
¿Qué se encargaría él? Y no mientas, ¿eh?
No miento, no, okay, no miento. Venga. Tuvimos esta conversación hace no tanto tiempo en donde lo senté y le dije, mi vida, te amo.
Sí.
Pero
el coche es tuyo.
Sí, 100%. El coche,
o sea,
es tuyo.
No puedo, no sé, me bloqueo, no es mi parte, no le entiendo.
Claro.
¿No? Como este dicho, ser adulto es caro y no le entiendo. Sí. Esta parte de la vida yo no le entiendo, te toca a ti. Sí. Autos, 100%.
Sí.
¿Qué más es? Seguros de vida. Seguros, salud. Cosas. Seguros.
Documentos.
Correcto, seguros.
Sí. Viajes. Este se encarga de los viajes.
Ariel se encarga de los viajes.
Mejor.
Yo soy
mejor.
El travel agent de cabecera de Juan.
Claro.
Todo. El hotel, los aviones. ¿Yo? No, bueno, Juan, entonces, ¿cuándo nos vamos a ir? ¿Cómo que cuándo? Es mañana. O sea, no saben ni cuándo es el vuelo.
¿En serio?
Yo hago vuelos, todo.
Bueno, yo equipo, cuando es cualquier tipo de viaje, mi cerebro se apaga y yo nada más le agarro la mano y soy como niña chica y me lleva así por el aeropuerto. Porque si no, yo me pongo en modo, tengo que estar a cargo de todo y esa versión no le gusta mucho a Ariel.
Sí,
¿estamos de acuerdo?
¿A quién le va a gustar esa cuestión?
Y apúrate, y no sé qué, y los pasaportes, y no sé qué. Entonces prefiero...
A ver.
¿Ah?
A ver, di qué dijiste.
¿Que a quién le va a gustar estar con una mujer que está tensa, tratando de manejar logística en lugar de estar circular, presente?
Comprando los snacks para el viaje.
Viendo cómo apapachar la situación. Entonces yo tengo que crear en la plataforma para que se relaje, men.
Sí, ahí va un secreto muy grande que Ariel ha hecho.
Oye, espérame un segundo, ya me entendieron.
Eso está súper interesante.
Ya me pero también enséñalos a ellos, Sebas. Uh-huh. Ya me entendieron por qué me es tan importante que todos tomen este curso de 10 días que vamos a dar de cómo ser la mejor pareja que pueda ser para tu pareja actual o para la pareja que va a venir.
Claro.
Porque siento, y a mí me encanta hablar contigo, Ariel, y contigo, Vané, de la pareja, porque me encanta tu visión de la pareja. Me encanta. Y esto es lo que les van a enseñar ellos, pero muchos otros especialistas en pareja. El 28 de abril comenzamos. Ayer, de hecho, Tere Díaz dio una clase gratuita. Si ahorita se meten a revistamoa.com, / Love Like a Pro, ahí se van a poder registrar y van a poder tomar clases 10 días solos con su pareja para aprender a ser una mejor pareja. Porque esto que acabas de decir está muy impresionante. Vuélvemelo a repetir.
O sea, yo entiendo que yo necesito proveerle a mi pareja una plataforma donde se pueda relajar y entrar a un espacio circular. O sea, si hablamos
fluir,
de...
Sí, tranquila. Sí. Relaxed.
Sí, uh-huh. Porque además, por ejemplo... Hablando de un tema que para muchos es súper importante, por ejemplo, el tema de la intimidad. Para los hombres, el despertar el entusiasmo sexual o el excitamiento sucede, es un impulso biológico.
Sí.
Por ejemplo, a casi cualquier hombre le muestran la foto de una chava desnuda y está en 3 segundos listo para la guerra.
Sí, sí.
A una chava le muestras la foto de un güey desnudo y te dice, ¿qué te pasa, idiota?
Qué asco. Qué asco.
Sí, ¿qué te pasa? ¿No? Porque el excitamiento sexual en la mujer no es como un impulso biológico, es contextual. Necesita un contexto.
Trabajarlo.
No estoy relajada, no estoy fantaseando, no estoy presente en el momento, en el estado de gozo, en el estado de presencia, en el estado de habitar el ahora. Y ese espacio de habitar el ahora es un espacio muy circular. Y si está todo el tiempo encargándose de cosas, ejecutando y encargándose, no puede estar en ese espacio circular. Está en un espacio muy lineal, muy masculino.
Claro.
Entonces me quejo después de que no quiere estar juntos, pero yo tampoco le estoy dando las bases para que funcione en un estado femenino.
Pero entonces, ¿cuál es el error que cometen muchos hombres?
Bueno, si regresamos al principio, pienso que tenemos que regresar a la fuente. Uno de los errores más grandes es que pensamos que las relaciones de pareja y el amor es lo que nos enseñaron, ¿no? Es que necesitamos encontrar a la persona correcta y cuando encontremos a la persona correcta vamos a ser felices para siempre. Y la realidad es que el amor es mucho más una práctica que un encontrar a la persona correcta.
Pero hablando específicamente de lo que acabas de decir, muchos hombres cometen el error de no, ¿cómo lo digo?, encargarse, hacerse cargo de muchas cosas para que su pareja, para que su mujer se pueda relajar y estar en otro estado.
Sí, yo pienso que para muchos eso, hacer eso, es como lo tienen mezclado con es que yo te mantengo y entonces estos roles de género, pero no tiene que ver con eso, ¿no? Entonces hay un resentimiento del hombre a veces, lo que yo noto en mis sesiones con parejas, es como no están pensando en el bigger picture, están pensando en el right now.
Explica.
¿No? Que es, yo estoy estresado por la chamba, yo ya estoy proveyendo, tú tienes que darme ahora esto de vuelta. O sea, así debe de ser, ¿no? Yo estoy ayudando en esta parte, que no todos están haciéndolo también, que ese es otro tema. Pero digamos que lo están haciendo. Como que siento que falta ese bigger picture, que creo que Ariel ha hecho un increíble trabajo en nuestra relación de sostener, de decir, sí, pero si yo no creo ese espacio para que mi esposa pueda suavizarse o mi pareja pueda ser suave, todo lo demás no va a fluir.
Sí.
Todo lo que quiero, el sexo loco, el deseo, todo eso, solo sucede cuando ella se siente safe, cuando se siente a salvo, cuando se siente en un
es
espacio.
Es un tema de entender energía. Por ejemplo, justo estaba trabajando con una pareja donde es un segundo matrimonio, de segundas nupcias, y a los dos les va muy bien económicamente. Y el marido, ahora que están en pareja, no le está dando dinero a ella, porque obviamente él sabe lo que ella tiene y en su mente dice, no necesita que le dé, ella ya tiene todo. Y le dije, sí, lo que pasa es que este no es un tema de lana, es un tema de energía. Porque cuando tienes mucha valoración por algo, por ejemplo, si tienes un diamante precioso, te sale natural de vez en cuando agarrarlo, sacarlo, limpiarlo, mirarlo. Te dan ganas de cuidarlo cuando estás atesorando algo. Cuando estás atesorando una mujer, te dan ganas de darle cosas. Entonces le dije, no es un tema de lana, no es que le falten esos 10 pesos o 100 pesos.
No que no pueda mantenerse
sola.
Sí,
no es que no puede.
Sí.
Es que es un gusto para ti poder decirle, ¿sabes qué, mi amor? Toma, aquí te van estos 10 mil o 100 mil o lo que sea, para todo lo que sea que necesites, porque a mí me hace feliz darte. Esto no es un tema de que necesites, es un tema de que yo quiero darte. Esto es un tema de energía, no es un tema de necesidad.
Estoy con Ariel Grunwald, que es un gran, gran coach y mentor de desarrollo personal, y su mujer Vanessa Grunwald, que es coach de relaciones conscientes, que van a ser parte del pool de maestros de nuestro Love Like a Pro, Ama como un profesional, Love Like a Professional Masterclass de Revista MOA, que empieza el 28 de abril, y quiero que todos ustedes, estén en pareja o no estén en pareja, se suscriban. Porque ¿sabes qué decía ayer Vane y Ariel? Que, porque yo he estado ahí también y yo me imagino que ustedes también y todos. Pasamos tanto tiempo buscando la pareja perfecta, ¿no? De bar en bar, de antro en antro, de boda en boda, de amigo en amigo, de vacación en vacación.
En aplicaciones.
En los apps, haciendo todo para encontrar a esa persona de tus sueños. Y pasamos bien poco tiempo volviéndote una pareja perfecta.
Esto muchos psicólogos famosos lo han hablado a lo largo de los años, que el amor es una facultad, es una habilidad que uno desarrolla. Entonces, si nos clavamos que el éxito de la relación es encontrar a la persona correcta, en lugar de clavarnos que el éxito de la relación es yo aprender a amar,
que nadie nos enseña.
Nadie habla de eso.
O sea, nadie nos enseña. Sí.
Y menos ahorita, que el común denominador es estoy buscando y buscando y buscando y buscando. Voy en 3-4 citas, algo me incomoda, no funciona, no es perfecto. Next. vuelvo a encontrar, vuelvo a meterme en el app, ¿no? Entonces, ese es el enfoque de hoy en día, como tú dices, encontrar la persona correcta. Pero si Ariel dice un ejemplo que me encanta, que es que si te quieres poner fit, vas a ir al gimnasio que te quede bien, ¿no? No tienes que ir al mejor gimnasio más pro que tiene y más caro.
Sí.
Porque si vas de gimnasio en gimnasio buscando ese gimnasio perfecto, nunca vas a estar fit, ¿right? Pero si tú empiezas a hacer ejercicio en el gimnasio en el que estás en este momento, luego puedes hacer un upgrade y vas a acabar estando super fit, ¿no? Y creo que ahí
puedes
eso
hacer ejercicio hasta en el parque de la esquina o en tu casa.
Sí,
claro. Pero, literal.
La analogía es, si estás brincando de pareja en pareja porque no encuentras la pareja perfecta, híjole. Yo creo que es para que uno haga una reflexión personal de en qué tengo que trabajar yo.
Claro,
y nadie se quiere ver el rabo ajeno.
Entonces es más decir, ok, entiendo que el amor es una facultad que tengo que desarrollar, las relaciones y los vínculos son una habilidad que tengo que desarrollar y me voy a meter en onda con empezar a desarrollarla. Ojalá que en algún momento encuentre la persona perfecta para mí, pero aunque encuentre la persona perfecta para mí, si no tengo la habilidad del vínculo, la habilidad de la relación, si no sé manejar el yoga de las relaciones, que es el primer capítulo de nuestro libro.
Ah, ¿sí?
Porque las relaciones son una práctica, no son un encuentro. No es que encontré la pareja perfecta, no, construí la pareja perfecta porque estoy viviendo la práctica, ¿no? Nunca va a funcionar, ni siquiera
eso,
la perfecta.
Pero de las clases que van a dar en el Masterclass de Love Like a Pro, ¿cuál dirías tú que es uno de los más grandes errores que se cometen en pareja? Pum, 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 pum.
Es buscar que la otra persona llene carencias que tú tienes y que probablemente llevas cargando por años y esperando y teniendo la expectativa que en la relación somehow ese sí. otro te llene,
sí.
¿no? Yo tengo una frase que dice, la expectativa son la madre de toda desilusión la pareja.
Sí.
Creo que eso es algo que pasa muchísimo, que es justo como dice Ariel, la falta de esa gestión, de autogestión, de auto gobernarse a uno. Llegamos a una relación y decimos, bueno, este otro me va a dar todo aquello que estoy...
Híjole, qué fuerte.
Careciendo.
Y ¿saben qué? Yo les voy a contar una historia.
El turco.
No. Que les va... Se van a traumar. La conté una vez en Off the Record. Pero este es el tipo de sabiduría y de experiencia que les podemos regalar en este Love Like a Pro. Pongan la palabra pareja y regístrense porque les va a encantar. Cuando yo conocí a Juan, mi marido, yo venía de pésimas relaciones. Sí, de gimnasio y gimnasio, ¿no? Y yo sabía, porque algún día tomé terapia, chicas, que una de las huellas más claras que yo tenía era la huella de abandono. Entonces, yo permanentemente buscaba parejas con las que subconscientemente sabía que nada iba a suceder. Porque uno era más chiquito que yo. Porque el otro vivía en Washington. Porque el otro vivía en Texas. Porque el otro era un imbécil. Entonces, caí en cuenta, y me tomó 11 años, que yo siempre buscaba hombres con que nada iba a prosperar. Y yo me saboteaba. Porque ¿cuál es la moraleja de este modus operandi? Siempre y cuando yo no prospere con un señor, yo voy a estar a salvo.
Uh-huh. Esa era tu asociación.
Esa era mi asociación. O sea, yo como no quiero que me abandonen, entonces voy a buscar una relación en donde nunca haya suficiente vínculo como para que yo me encuentre en una situación de riesgo, en una situación de desventaja. Porque yo vengo de una familia de mujeres en donde el hombre es el enemigo, ¿no? El hombre es de quien hay que cuidarse. Entonces, cuando aparece Juan en mi vida, mi forma de reaccionar ante él todo el tiempo era romper la relación. Entonces, yo, chicas, cortaba a Juan cada semana. Me peleaba, le decía que yo ya no quería andar con él y lo mandaba a la chingada. Luego ya nos contentábamos. Luego, otra vez nos volvíamos a pelear, entonces me bajaba del coche. No, o sea, un horror, un horror. Yo me veo, ahora que veo para atrás, como una gata enjaulada, pensando que está atrapada y está soltando arañazos. Y simultáneamente estoy probando a Juan. Estoy viendo cuánto aguanta antes de abandonar. Fíjense qué perverso todo esto. Y cuando me di cuenta que Juan no era peligroso, no era mi enemigo y que no se iba a ir a ningún lado, es que me volví en la dócil Marta que soy hoy.
¿Por primera vez?
Por primera vez en mi vida. Y la única razón por la cual yo me casé con Juan, a diferencia de otros señores con que tuve una relación, fue porque Juan fue el primer hombre en que yo le confié a mí misma. Uh-huh. Y es el primer hombre en que yo confié. Y les cuento esto porque yo creo que hay muchas mujeres allá afuera que se comportan de cierta manera con los hombres y todavía no han entendido por qué.
Inconscientemente.
¿No?
Te puedo hacer una pregunta de lo que acabas de contarnos. ¿Tú sientes que pudiste suavizarte, claro, y entregarte por algo que hizo Juan o cuando tú te diste cuenta de todas estas cosas?
Juan era quien era. Y yo me suavicé por lo que yo vi en mí.
Ok, eso es importantísimo, sí.
Y segundo, ya para que así plop, drop the mic. Recién casada, nos peleamos por una estupidez. Más bien, voy a refrasearlo, me peleé yo, ¿no? Yo me peleaba sola. Y le dije, me quiero divorciar.
Al minuto uno.
No, o sea, día dos de la luna de miel.
En el hotel.
Y después de que se pasó la tormenta, Juan me sentó y me dijo, mira, te quiero pedir un favor. No me vuelvas a decir que te vas. Porque cada vez que me dices que te vas, tocas en mí mi huella de abandono.
Wow. Mm.
Nunca jamás en mi vida le dije, me quiero divorciar. Porque uno se está viendo tanto en el espejo que se le olvida que enfrente hay alguien más que también tiene un corazón.
Sí. ¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?
Entonces, estos son el tipo de cosas que podemos compartir a todos, porque de verdad nadie nos enseña a ser pareja. Nadie nos enseña a construir un matrimonio y una relación. Entonces, aunque estén solteros, de verdad, todos estos especialistas que hemos juntado para hablar de estas cosas bien profundas van a estar en Love Like a Pro. Métanse en revistamoa.com/Love Like a Pro. Pongan pareja y les mandamos el link. Métanse solos, métanse acompañados, métanse como quieran. A ver, es que uno de los temas centrales de este programa y de lo que más conecta con ustedes y con nosotros son los temas del amor y de la pareja y de la vida. Y en Master Moa, en Revista Moa, decidimos hacer un masterclass este año sobre pareja, sobre amor. ¿Cómo volverte un profesional del amor? Ariel Grunwald, un gran coach de desarrollo personal, lo acaba de decir muy bien. Los grandes filósofos dicen que saber amar es una habilidad. Facultad.
Es una facultad.
Es una facultad, es una habilidad. Que lo peor de todo es que nadie nos enseña. Entonces, estén en pareja o estén solos, quieran entrar con su pareja o quieran entrar solos, regístrense en nuestro masterclass. Son 10 días, los videos están grabados, van a poder entrar y verlos cuantas veces quieran y a la hora que quieran. revistamoa.com/lovelikeapro. Y una de las, van a dar dos clases.
Vamos a dar una clase y después pienso que sí. Vamos a tener como un foro todos juntos, un live.
Ariel Grunwald y su esposa Vanessa, que también es coach de relaciones conscientes, van a dar una clase, van a ser sus maestros. ¿Ibas a decir algo importante?
Iba a decir, sí, algo importante. Algo que los hombres no entienden es, uh-huh, un hombre, los hombres son súper, mira el ciclo hormonal de una mujer. Y la razón, por ejemplo, cual las farmacéuticas siempre hacen los estudios farmacológicos en hombres. Uh-huh. Por eso hay muchos farmacéuticos que son buenos para hombres, pero no le funcionan igual a las mujeres. Porque uh-huh. las mujeres, el perfil hormonal de una mujer es diferente todos los días. Uh-huh. Literalmente todos los días es diferente. Los hombres tienen un ciclo diario, pero todos los días somos iguales. Por eso la mayoría de los hombres literalmente podríamos sentarnos con una pizza o con un nigiri, con PlayStation, una pantalla con partidos de fútbol, con los cuates y hablar las mismas idioteces y hacer las mismas idioteces por los próximos 40 años y no tenemos ningún problema. Pero las mujeres son mucho más tridimensionales y tienen un rango emocional mucho más rico y texturizado y profundo que los hombres. Entonces, hay muchos hombres que no entienden. Las mujeres, por ejemplo, a veces necesitan pelear. Necesitan un poquitito de drama. Necesitan un poquito de suspenso. Necesitan un poquito de aventura. Necesitan un poquito de romance. Sí. Necesitan un poquito... Nosotros no. Nosotros podemos tener lo mismo todos los días and we're totally fine with it.
Sí.
No puedo entrar
entonces,
aquí. O sea,
sí,
soy
Bebo
Cosío. Bebo Cosío, la editora de Revista MOA.
Mañana cumplo 5 años de casada.
Eso. Wow.
Y lo amo con todo mi corazón, sí, sí, sí. Pero yo soy de pelear. O sea, sí es verdad. A
mí yo me era gusta de pelear.
El dramón.
O sea, yo era de pelear.
Y entonces yo vi, es como, así, una paz y un amor. Y entonces estoy de, y te tocaban los pañales de los niños, y you had one job con la piñata.
Sí, you had one job.
Y tienes razón, y yo.
Que no se engancha.
Necesito que me diga que por qué, y por qué me estoy reclamando. No, y entonces él, en su paz, así de... Quiero pelear, Joey. Escúchame.
Sí,
quiero
pelear. Pero te digo una cosa, Vanessa. ¿De dónde viene esa necesidad de pelear? ¿Por qué creemos que tenemos que pelear?
Sí, yo no diría, o sea, estoy de acuerdo contigo. Yo no diría que es algo que viene de un lugar de completud y, sí, sí. y bienestar, sí. ¿no? O sea, viene de un lugar de... generar espacio y de buscar cercanía a través de empujar, de buscar control, de buscar soberanía, mal dirigido, ¿no? Sí. O sea, es creo que muchas de nosotros crecimos viendo a mujeres ya sea súper fuertes o súper sometidas. Uh-huh. Y entonces acabamos en estas dualidades en donde, pues sí, me siento en... Cuando no se encarga de la piñata, no es no se encargó de la piñata, es... Yo soy la que se encarga de todo sí. y él le vale madres. Y nos vamos a esos lugares donde el abuelo se fue por los cigarros y no regresó. Y estamos reaccionando desde ahí, no estamos reaccionando realmente desde lo que está pasando en el momento, ¿no?
Claro.
Y creo que ahí caemos en un gran error en las relaciones. Se nos olvida que nuestra reacción en el momento no es lo que está pasando frente a nosotros. Es lo que traemos de atrás. Y si yo no me doy cuenta de eso y estoy peleando solo por la piñata y permito que eso se lleve a decir palabras súper hirientes, a generar ese dolor en el otro de, oye, yo también me siento abandonado, pues acabamos yendo en una dirección que no es lo que realmente deseamos. 100%. Tenemos que darnos cuenta que cuando yo estoy detonada y estoy buscando esa pelea, hay algo más atrás y necesito parar y poder ver qué es lo que me está detonando aquí. Más allá de lo que está pasando en ese momento presente.
Yo era una perra enfurecida por el control. Y yo pensaba, fíjate qué perverso, piénsalo. Ajá. Que había que pelearlas todas.
Y ganarlas todas.
Y ganarlas todas. Pero sobre todo, pelearlas todas. Pero esa forma de pensar es de alguien que se siente... en riesgo en frente de un hombre claro. o que se siente frágil y que se siente que no tiene voz. Y eso viene de las creencias anteriores. Entonces, por eso, ahora sí que a la menor provocación, nosotras sacamos la espada y estamos listas para la batalla.
Claro.
Cuando te das cuenta...
Para darlo todo.
Que, número uno, las batallas hay que escogerlas y que... Si vives y sientes que eres importante, que eres escuchada, que tu voz sí hace una diferencia, no tienes que estar pegando gritos todo el día a la menor provocación.
Totalmente.
¿Estamos de acuerdo?
Porque solo te pones a la defensiva cuando claro, sientes que te tienes que defender de
claro,
algo.
Porque claro. te sientes, claro, porque vives amenazada. Exacto.
No, hay veces que necesitas drama porque necesitas drama.
Ya, sí,
claro,
sí. entiendes. Sorry, no, con Ariel.
Para los hombres que nos están escuchando. Lo que quiero decirle a los hombres que nos están escuchando, yo personalmente te armo dramas de vez en cuando a propósito y pongo cara de que me lo estoy tomando en serio y todo el show.
Con razón. Para que se divierta. Con razón luego tú muy zen.
Quiero que sepan que funciona cañón.
Pero tipo, te inventa drama. Es que ya no me pelas.
Cosas que estoy trabajando con Vane, que hemos trabajado a lo largo de los años. Por ejemplo, el que sienta que hay cosas que no puede hacer sola y que, por ejemplo, y que me pide ayuda con algo. Ajá. A veces puedo ayudarla, podría ayudarla sin problema, con una mano en la cintura y cantando una canción. Y a huevo le digo, no puedo. Sí. Y la miro con cariño, pero actuando que no puedo y todo el show. Sí, sí. En lo que ella lidia con, no puede, y lo voy a tener que hacer yo sola. ¿Y dónde está este güey? No sé qué, y todo esto. Y me divierto, y también se divierte. Y también un poquito de contraste hace bien para apreciar lo que tengo. Porque sí, si fuera el güey dócil que dice que sí siempre.
Es cierto.
Sí. Con el tiempo, uno desarrolla algo que se llama inmunidad hedónica. Que es cuando algo te genera placer y es constante. Es como el nosotros, cuando uno, por ejemplo, vive en mucho lujo, experimentas mucho lujo, después de un rato ya ni ves el lujo.
100%. Claro. Oye, ¿no? Espérame un segundo. Sí. Me encantó el término. Estoy horrorizada con lo que estoy oyendo. Entonces, eso es lo que me hace Juan últimamente.
Le hago a propósito un poquito de contraste para que el 98% del tiempo que I'm the nice guy y que no sé qué... De repente, el 2% del tiempo, I'm an asshole.
Claro, pero espérate. El fin de semana le digo a Juan.
¿Te gusta?
Mi amor, es que no era así. Y me dice, pues así lo voy a hacer.
Buenísimo.
Y entonces me volteo y le digo, oye, no me hables así. Y me dice, pues así hablas tú. Y le digo, pues buenísimo. No me copies.
¿Viste? Y se pone divertida la cosa.
Claro.
Y tiene ondita, es como luego, ponerle luego spicy el, mayo al sushi.
El regreso.
¿De qué va a ser su clase?
Nuestra clase va a ser acerca del tema de cómo dejar de buscar validación y energía en el otro y convertirnos nosotros en nuestra propia fuente. Porque eso, por ejemplo, si yo necesitara que Van esté en buena onda conmigo para yo estar tranquilo conmigo mismo, jamás podría ponerme una mano en la cintura y jugar con ella. Como el gatito con el ratón y hacer lo que acabo de decir. Solamente lo puedo hacer porque no necesito que ella me valide para estar tranquilo yo. Uh-huh. Mi paz no depende de su opinión de mí. Uh-huh. Y esa es una de las grandes debilidades en la relación de pareja. No podemos hacer nuestra práctica dentro de la relación si dependemos de la opinión del otro. O de que el otro sea nuestra fuente de energía. O que el otro nos valide. O que el otro nos vea. Porque nuestra perspectiva de las relaciones de pareja es... No son dos mitades que vienen y se completan. Son dos personas completas que vienen y se comparten. Y es lo que dice la frase que expusimos en el libro de Naval Ravikant, un inversionista filósofo de Silicon Valley, que dice, el secreto de una relación feliz son dos personas felices en una relación.
¡Claro! ¡Ay, qué bonito! 100%. ¡Qué bonito!
No, la relación no te va a hacer feliz. Hace unos años un amigo me preguntó, güey, ya cumpliste 13 años de casado, ¿cómo siguen emocionados? Y cuando me preguntó eso, le dije, wow, yo nunca había pensado que mi relación me tenía que mantener emocionado. Yo estoy emocionado por mi cuenta, güey. Estoy emocionado por mi vida, por mi transformación, por mi expansión, por mis descubrimientos, por mi redescubrimiento de mí, mi descubrimiento de ella, mi proceso de conquista. I'm excited porque yo estoy excited. Jamás pensé que mi relación me tiene que entusiasmar o mantenerme emocionado. Claro. Yo me mantengo emocionado solo, güey.
Claro.
That's how I roll, that's how I live my life.
Nuestra frase para esta clase, porque hablamos un poco con el equipo y hablamos de lo que la gente que se está registrando está pasando y está viviendo. Y creo que un gran porcentaje siente que no puede cambiar a su pareja, ¿no? Ese es el tema, como, okay, yo me estoy trabajando, yo siento que estoy bien, mi pareja no quiere cambiar, no quiere ir a terapia. Y nuestro
motto... Piensan que el problema es que, no, que su pareja no cambia.
No cambia.
Sí.
Nuestro motto es, no, it doesn't take two to tango. No, tienes, no necesitas dos para bailar el tango. Si tú empiezas a bailar, el otro baila contigo, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo puedes tú crear la relación que quieres desde adentro?
Desde ti. Al margen afuera. Del otro.
Desde ti.
Sin entregar tu autoridad.
Desde ti.
Pues mira, al final del día, lo único que podemos controlar es a uno mismo. No puedes controlar a tu pareja, no puedes controlar sus reacciones, porque tiene su propia historia de vida. Igual que Juan te dijo, yo también tengo una herida de abandono, ¿no? No puedes controlar su deseo de cambiar y transformarse. No puedes. No puedes controlar lo que le gusta, lo que no, cómo está su humor ese día. puedes controlarte tú. Y si no empiezas por ti, no desarrollas esa habilidad.
Bueno, hay tanta gente que se va al trabajo con el corazón en la mano porque su pareja amaneció de mal humor y le dijo algo, sí, o tuvo una actitud, horror. Y se arruinó mi día entero porque esta otra persona... No, no, man. O sea, no puedo estar en una relación desde ese lugar. Claro. Necesito independizar mi energía, ser autónomo a nivel energético para poder participar.
Emocionalmente independiente.
Sí, sí, y eso va a ser lo que vamos a hablar, el tema de la práctica de cómo lograr tu soberanía, tu independencia emocional dentro de una relación.
Claro. Oye, y ahí viene un libro de estos dos, ¿eh? Ahorita les
pregunto. Con prólogo de Marta.
Con prólogo mío. Pero a ver, métanse a revistamoa.com, Love Like a Pro. Ahí está el link de registro. O pongan la palabra pareja en este live en Instagram y les mandamos el link para que se registren a su DM, a su bandeja de direct messages. Empezamos el 28 de abril y son Ariel y Vanessa, pero está Tere Díaz.
¿Puedo recomendar algo?
Sí, claro. Silvia Congos, sí. Álvaro Gordoa, Ivana de la Paz, Camila Lavalle, Liliana Olivares. No saben el equipo de especialistas para hablar de cómo aprender a ser una mejor pareja y cómo amar como un profesional. ¿Qué ibas a decir?
O sea, que la lista de expertos que hay en este reto de Love Like a Pro está espectacular. El contenido está espectacular. Y tómenselo en serio. No lo tomen como, ay, me voy a inscribir a este curso online y voy a ver si agarro una sesión. No.
Sí.
Cómprense un cuadernito. Sí. Tomen notas.
Claro.
Anoten qué es lo que pensaron. Cómprense plumitas de colores. Sí. Subrayen. Onda, métanse en onda. Es lo que dijimos antes. El amor es...
Transportador. Claro. Compás.
O sea, mira, si el amor es un arte, sí, aprender cualquier arte...
Échenle ganas.
Sí, es como si yo voy a aprender a tocar saxofón. No voy a aprender a tocar saxofón si vi 5 minutos un tutorial en YouTube. Sí. Necesito agarrar el saxofón, güey. Tomar notas. O sea, necesito...
Hacer ejercicios.
Sí, entonces, tómenselo en serio porque... El reto que está planeando Marta y Master Moa.
Y Revista Moa.
Está espectacular.
Espectacular.
Pero solamente va a funcionar si lo hacen.
Si yo les diría, si pueden hacerlo en pareja, háganlo en pareja y háganlo como date night. Vinito, sí. Pídanse una pizza, siéntense a verlo. O sea, si pueden practicarlo juntos.
Claro. Increíble. Métanle jugueteo, díganle al marido, oye, voy a preparar tablita de quesos, copitas de vino y no sé qué pase después, pero quiero que tomes este curso conmigo.
Exacto, claro.
A ver 100%. Si te sales regalado.
100%. Y si están solos, también tómenlo.
Sí,
por su bienestar, por su profesionalización y ahora sí que en pro de la siguiente fulana o del siguiente fulano que aparezca en su vida.
Y yo quiero ya por último decir que también es para fortalecer tu pareja. O sea, no tienes que estar al borde de... Si quieres como hacerla más fuerte, este es un programa hecho para ti.
Esto no es solamente para gente que está al borde del divorcio.
No, que no.
Es simplemente para repensar.
Lo que sea que quieres que prospere en tu vida, le tienes que dar energía de forma constante.
Les conté que el otro día, un martes X, se volteó Juan y me dijo, oye, mi amor, ¿qué puedo hacer para hacerte más feliz?
Ay, ya.
Y yo así de, ¿eh? Sí, o sea, ¿qué puedo hacer yo para ti para que tú estés más contenta en este matrimonio? Y dije, qué vergüenza que a mí no se me ocurrió preguntarme eso. Yo que hablo con especialistas todo el día. ¿Cómo poder hacerlo todavía mejor de lo que lo haces? Uh-huh. No supe qué pedirle.
¿En serio?
Seguramente le dije, no me discutas, que me cansa horrible. No sé qué le
pero
pedí.
Pero ya viste que la discusión...
3-4 años.
No, la discusión era para mantenerlo interesante.
Exacto, qué joya. Ariel Grunwald y Vanessa Grunwald, prometo que los vamos a volver a invitar. Es más, ¿saben qué? Hay que hacer una mesa de matrimonio.
Sí.
Porque cómo nos divertimos. Los encuentran en ariel.grunwald en Instagram. Igualmente, Vane Grunwald en Instagram y en todas las redes sociales. La encuentran también como Crianza Consciente, es coach de relaciones conscientes y Ariel Grunwald.
Man, hay que hacer un Master Moi, pero de Love Like a Pro. De puro, para puras parejas, para el próximo parejas. Año, 14 de febrero,
sí.
Con copitas de vino, sí. Quesos,
100%. Panel de parejas.
Todo pareja, sí, todo pareja.
100%.
Todo, it's all about love.
I love it. Gracias. Sí. Gracias, Bego.
Gracias, Bego.
Revistamoa.com, / Love Like a Pro. Empezamos el 28 de abril. Invitados todos los que están en cualquier parte de México y del mundo. Volvemos.
¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Síguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. su mejor versión.
Mónica Flores, ¿qué te pasa?
Pues, Marta de Baile, Rebeca Mangas, ¿qué les
pasa? Mónica Flores es una picuda, es la presidenta de Manpower Group para Latinoamérica, la primera mujer presidenta de la American Chamber of Commerce en México, una de las empresarias más poderosas. Si alguien sabe de chamba, es
Mónica,
ella.
Mónica.
Si alguien sabe de reclutamiento, es Mónica. Háblale, ilustra mis cuentavientes. Vamos a hablar hoy de el futuro del trabajo. ¿Qué hay que tener? ¿Quién hay que ser?
¿Cómo estamos rankeando ahorita, además?
A ver, en el mundo del trabajo, hoy enfrentamos retos que nunca antes habíamos pensado.
Ajá.
Por un lado, seguimos con escasez de talento, que alguna vez hablamos la última vez que vine, donde tenemos que 7 de cada 10 empleadores en el mundo dice que no encuentra los candidatos que necesita cuando los requiere.
De acuerdo.
En México es un número parecido, es el 67%, lo cual quiere decir que seguimos con un desbalance, desequilibrio, entre la gente que busca empleo y lo que buscan los empleadores.
Sí.
No saben hacer lo que el empleador
necesita. Y es que siento que no nos encontramos.
No nos encontramos.
No nos encontramos, hija.
Entonces,
yo ya voy a empezar a poner mis bolsas de trabajo aquí en W Radio, hija, porque estamos buscando. Fulano no se encuentra, sutano no hay. Oye, un especialista en no sé qué, imposible. Y luego, por otro lado, hay un chorro de gente, Mónica, buscando chamba.
Claro.
Justo no hay ese match entre lo que buscamos y lo que hay disponible. Principalmente, no solo ya es por el conocimiento técnico o académico, sino porque las empresas hoy buscamos personas con habilidades blandas. En un mundo que cambia, que es incierto, con todo esto que
para
vivimos.
Para la gente que no sabe qué son habilidades blandas, hagamos un resumen de qué es lo que piden ahora las empresas.
Además de que en algunas posiciones se piden un título, un certificado, tal, ese peso específico que antes tenía el título, hoy ha bajado. ¿Qué buscamos las organizaciones? Personas con profesionalismo y ética laboral.
Bien.
Personas que sepan comunicarse, trabajar en equipo y colaborar.
Claro.
Personas que se adapten y tengan deseos de aprender. Con pensamiento crítico y que tengan liderazgo e influencia social.
Claro.
Eso no te lo enseñan necesariamente en la escuela.
De acuerdo.
Son habilidades que los padres tenemos que ayudar a nuestros hijos a desarrollar. Los que ya estamos adultos tenemos que buscar cómo desarrollamos estas actitudes y aptitudes que no se enseñan en el programa de estudios de la SEP.
Sí,
claro.
Sí, sí.
¿Puedo sumar?
Claro.
Adaptable. Que maneje el cambio,
¿sí?
Que sepa resolver problemas,
justo,
que no se ahogue en un vaso de agua, que tenga buena actitud,
que piense,
que quiera aprender, que tenga criterio.
Justo eso, es lo que buscan las organizaciones. ¿Por qué? Porque cambia el mundo tan rápido que como está definido un puesto hoy, mañana va a estar definido de manera distinta. Si hoy contestas el teléfono, mañana vas a tener que capturar en una computadora y mañana tienes que diseñar un prompt para inteligencia artificial y pasado mañana vas a tener que estar atendiendo clientes.
Esa
capacidad de adaptarse rápido es la que estamos buscando. Y se resume en no solo aprender y desaprender, que es de lo que habíamos hablado en años pasados, es aprender rápidamente. Rápidamente, subrayo con mayúscula compacta, rápido. No es voy a estudiar un semestre para ver si aprendo a hablar. No.
No.
No es voy a estudiar un año para tener un certificado. No, es urgente que desarrolles estas habilidades blandas que te harán atractivo en el mundo del trabajo.
Claro. Oye, es que estoy, dame chance, ¿no? Estoy evaluando y estamos... No evalúes ni... hazlo
ya. Se te está yendo el tiempo, hombre.
Se nos
no,
se está yendo el tiempo.
Además, entiendan algo. La tecnología avanza y avanza y avanza. Hay que irse adaptando. Es más, cada segundo sale algo nuevo. Está impresionante. Por eso a Marta, cuando me dice, no, es que ChatGPT... No, es que hay que meterse, clavarse y aprender de qué se trata esas herramientas que te pueden solucionar.
Pero ya lo
yo
dijo,
a mis 60 años sigo aprendiendo.
Okay. Por supuesto, y nunca vas a aprender todo ni vas a saber todo. Por eso, la ventaja que tenemos los seres humanos contra la inteligencia artificial y los agentes de inteligencia artificial y todo este tema tecnológico es que somos humanos.
Claro.
Eso es lo que tenemos que desarrollar, porque lo demás lo va a tener la inteligencia artificial. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial, que es el tema de moda? No tiene criterio. No sabe lo que es el dolor. No sabe lo que es empatía. No inspira. No, tiene muchas respuestas, pero no necesariamente tiene las preguntas. Que esas son las cosas que los seres humanos tenemos que aprender para poder usar la tecnología a nuestro favor.
Claro.
Entonces, si este sentido de urgencia no la tienen los jóvenes, los papás, los adultos, los CEOs de las organizaciones, se van a quedar fuera del juego.
100%.
Porque esto además hace que los puestos operativos, la mayoría desaparezca o se transforme, pero hace que otros puestos se creen, que tienes que aprender cómo adaptarte a ellos. Uh-huh. Y además de eso, lo importante es que el centro de trabajo ha cambiado. Antes tú trabajabas en un equipo, pues ustedes dos, ¿no? Que son equipos de hace muchos años. Pero ahora los equipos son personas, inteligencia artificial, freelance, y tienes que aprender a liderar estos tres elementos para que sea un equipo exitoso. Claro. Y eso cambia la forma de inspirarse y trabajar. El aprendizaje acelerado, ya lo comentamos, normas cambiantes. Uh-huh. La pandemia, por ejemplo, todos a su casa, luego todos de regreso, luego la mitad y la mitad, nadie tiene la fórmula mágica. Y estas reglas que cambian hacen mucho más importante que la persona se adapte. Con un reto que quiero comentar aquí, cuando las empresas empiezan a regresar a las personas al lugar de trabajo, a la oficina, las mujeres empiezan a renunciar. Entonces, hoy tenemos menos mujeres en el lugar de trabajo porque no pueden ya cumplir con estas jornadas tradicionales de 8 horas, porque además tienen a su cargo el cuidado de los niños, de los adultos, del vecino, del tío y tal. Y vemos cada vez menos mujeres en puestos de trabajo y de liderazgo por el número de horas que requiere. Y ese es algo que está impactando, y por eso la escasez no baja. Uh-huh. La escasez de talento, porque perdemos un grupo de trabajo importante. Y la cuarta tendencia de este mundo de trabajo nuevo, digamos nuevo entre comillas, es una crisis de sucesión. ¿Por qué? En el 2030, más del 50% de la población laboral va a tener más de 50 años.
100%, claro. ¿No?
Dos, los jóvenes ya no quieren ser empleados y tener los trabajos tradicionales.
Híjole.
Son requerimientos de liderazgo mucho más exigentes.
Sí, sí, sí.
Y entonces no hay a quién dejarle el puesto, a quién dejarle la empresa, a quién dejarle esta gerencia que tantos años costó construir. Y esa crisis de sucesión hace aún más imperativo que la gente nos capacitemos para poder ocupar esos puestos que la población está dejando. Tenemos casos como Japón, como Alemania, tal, donde no hay personas para ocupar los puestos de trabajo. Puestos que requieren habilidades humanas, que la tecnología no va a poder ocupar, ni uh-huh. hacer que el clima laboral sea bueno, ni que inspire a la gente a ser mejor, ni a dar valor a la sociedad, ni generar bienestar.
Estamos hablando de esta percepción que tenemos de que hay una escasez de talento. Ya les dio la primera parte de la explicación antes del corte, pero decías que hay otra variable de esta percepción de escasez de talento y, como decía Mónica, y por otro lado, gente queriendo trabajar que no encuentra el trabajo de sus sueños, que es el envejecimiento laboral. Explica eso.
Sí. La población laboral cada vez tiene más años y para 2030... más de la mitad, casi el 30%, más del 30% tendrán más de 50 años. Quiere decir que, por un lado, todos vivimos más, trabajamos más años, pero no alcanza a sustituir a los que se retiran. No hay suficientes jóvenes que quieran entrar a las organizaciones para ocupar las vacantes que los retirados están dejando vacías. Por tres cosas principalmente. Una, porque no les atraen los trabajos tradicionales que hacían los que se están retirando, porque buscan otras cosas.
¿Qué buscan?
Que sea divertido, líderes inspiradores, no jefes que den instrucciones, quieren que su trabajo tenga un propósito, no es suficiente el salario, quieren cambiar el mundo, quieren ser felices, quieren hacer yoga, quieren completar la vida. Que está bien esa visión del trabajo como lo único que es importante, es errónea, pero no quieren hacer este copy-paste de lo que hicieron los adultos, lo que hicieron sus papás, lo que hicieron sus abuelos. Y además, hoy el trabajo es mucho más exigente en términos de cualidades humanas que no necesariamente tienen desarrolladas. Por ejemplo, hoy casi cualquier empresa necesita a alguien, como decíamos al principio, que sea adaptable, que solucione problemas, que piense, que sepa hacer preguntas, pero también que hable inglés, ¿no? Pero también que entienda el mundo digital, pero también que esté dispuesta a poner de su tiempo para aprender cosas nuevas que la empresa necesita y también que cuestione para que me ayude a ser competitivo en los siguientes 5 años, que no sabemos cómo va a ser mi modelo de negocio en 5 años. Y por otro lado, las organizaciones tienen que hacer su parte, flexibilizarse, adaptarse a esta nueva visión del trabajo, ser flexibles y cambiar los liderazgos. Porque los jóvenes que hoy entran a las organizaciones y que se van en los primeros 6 meses es porque no encuentran inspiración encuentran un jefe, pero no un mentor. No sienten que aprenden, no se sienten tratados como personas únicas. Quieren cosas que les generen bienestar. Por ejemplo, antes no era tan importante como hoy el tener actividades de bienestar, de yoga, de pausa activa, de apoyo psicológico. Eso ni siquiera te atrevías a mencionarlo. Hoy sí, en los jóvenes es un checklist, ¿me lo das o no me lo das? Porque hace la diferencia en su balance de vida. Recordemos que antes las personas vivíamos para trabajar. Tú y yo somos de esa generación, bueno, tú eres más joven que yo, pero
unas esclavas,
trabajabas 20 horas y cancelabas vacaciones y no dormías y tal. Eso ya no pasa, porque las nuevas generaciones trabajan para vivir y tienen prioridades diferentes a las que tú y yo tuvimos cuando teníamos 25 años.
100%. Yo me acuerdo cuando estaba en WFM que tú agarrabas tu bolsa a las 9:30 de la noche. Y el resto del equipo te decía, ¿a dónde, a dónde?
¿A dónde? ¿A dónde? Se queda, señorita.
Si son las 9:30.
Eso ya no pasa. Cuando una organización pide eso, el joven se va o la señorita se va porque sabe que hay otras prioridades y buscan otras cosas. Y eso las organizaciones no necesariamente lo hemos entendido. Y queremos seguir construyendo con culturas anquilosadas y viejas. Queremos seguir creciendo y retener al talento sin cambiar nuestros modelos de trabajo y sin cambiar esta cultura organizacional que tiene que ser incluyente, diversa, divertida, con un propósito y con objetivos claros y medibles. Hay que invertir además en esta percepción que es una realidad, la escasez. Obviamente los planes de estudio están atrasados. No hay manera de que un plan de estudio se actualice tan rápido como cambia el mundo. Entonces hay un gap entre lo que sabes hacer cuando sales y lo que pide la organización. Entonces las empresas tenemos que invertir en capacitación para esta gap de conocimiento, de conocimiento digital o del que sea, para que el talento que construimos se quede y sea competitivo.
Hay una lo que quieres decir es que, por ejemplo, oye, estoy buscando a, a un editor de AI. ¿No?
A lo mejor todos sus requerimientos de director de AI, que es el que sueñas, Manpower te va a encontrar que sabe el 80% de eso. Porque en el mercado no existe el que sepa todo lo que tú quieres. Pues hay que invertir en la capacitación de esa persona para que cierre ese gap. A ver, ¿qué sucede? Y me gusta esta frase mucho. Nosotros nos preparamos para un mundo que ya no existe. Lo que existía hace 2 años ya no existe. Nos estamos preparando hoy para un mundo que no va a existir en el 2030. No va a existir. Todo va a cambiar. Por el AI, por la economía, por la geopolítica, por la razón que quieras. Por eso es imperativo seguir aprendiendo rápido. El individuo con tiempo y a lo mejor inversión y las empresas invirtiendo en capacitación y acompañando a la persona para que sepa hacer esto.
Pero entonces imagínense esto. Ahí es donde entra la variable del soft skill.
Exacto.
¿Por qué? El perfil de una persona que quiere seguir aprendiendo todos los meses qué hay nuevo, en qué programa se puede editar, cuál es el nuevo app de AI perfecto para hacer video, cuál es la nueva cámara que salió, cuál es la nueva plataforma. Tiene que ser alguien curioso.
Exactamente.
Ambicioso. Apasionado de lo que hace y que quiera crecer.
Pero ¿qué ocurre? Nadie o casi nadie pone en su currículum, soy apasionado, soy curioso, soy ambicioso. O sea, pones otras cosas. Cuando los perfiles hoy ya se están redactando de manera diferente, quiero a alguien que tenga ambición, que no se conforme, que me empuje como empresa y como líder a ser mejor y a hacer más y a generar valor.
100%.
Las escuelas no tienen una carrera de ambición y de creatividad y de curiosidad, enseñan otras cosas. Tenemos un gran reto de cerrar ese gap, de rediseñar lo que hace el maestro. El maestro hoy te da información. La información ya está en internet y en la IA. El maestro te tiene que generar conocimiento vasto que te haga mejor persona con estas habilidades blandas que estamos mencionando.
Entonces, ¿cuál sería el consejo que le darías a todos ustedes cuentavientes que quieren ser profesionalmente más atractivos, más competitivos, porque al final aman su trabajo y naturalmente lo lógico es que quieran crecer. Y dos, pues quieren ganar más. Y dos, ¿qué le dirías a todos los que tenemos empresas que queremos encontrar el mejor talento posible?
A ver, para las personas que quieren crecer, ganar más y ser competitivos y atractivos, tienen que tener información. O sea, ¿qué son las cosas que la inteligencia artificial no puede hacer? No tiene juicio ético, no tiene servicio al cliente, no gestiona equipos, no se sabe comunicar y no tiene pensamiento estratégico. Luego entonces desarrolla estas habilidades que nunca van a ser sustituidas por la tecnología. Dos, le tienes que echar ganas a tu propia capacitación. Lo que te enseñó en la escuela no es suficiente, no creas que el título ya o la certificación ya es suficiente. Tienes que trabajar y aprender constantemente todo. Tienes que abrir tu mente al mundo para entender lo que está sucediendo. Si eres experto en matemáticas aplicadas en no sé qué, lee otras cosas. Lee de biología, lee de filosofía. Tenemos que buscar personas con criterio amplio. Aprende a bailar. Aprende a jugar un deporte. Aprende cosas distintas que hoy no has experimentado, porque eso es lo que estamos buscando en las empresas.
Eso que acabas de decir es impresionante, porque esa es una de mis obsesiones. Cuando buscamos gente, cuentavientes, para mi empresa, yo quiero gente y no me importa si es un editor de video, alguien de ventas, alguien que está en marketing o un financiero. Yo quiero gente que le interese ver el mundo.
Justo.
Que lea revistas, que sepa, que conozca libros, que sepa de pop culture, que tenga, ¿saben por qué? Porque la cultura,
exacto,
te da referencia.
Justo. Y esa referencia te hace mucho más atractivo para que, claro, Marta de Baile te contrate. Porque necesitamos personas capaces, inteligentes, abiertas de mente, con firmeza de juicio, pero que además sea capaz de cuestionarte.
Claro.
A ti, señora, claro, Marta, ¿vale? Y que te diga por qué y que sugiera cosas y que te haga ver cosas que a lo mejor no has visto. Y eso es lo que buscamos las organizaciones hoy. Entonces, personas que buscan trabajo, que están en un trabajo, sigan aprendiendo de todo. Entiendan de qué va la inteligencia artificial, no necesitas ser expertos. Porque es más fácil que se te sustituya a alguien que entiende de inteligencia artificial a la inteligencia artificial por sí misma. Okay. Eso por un lado. Y por otro lado, sí, por otro lado, las empresas, hay que invertir en capacitación. Hay que, porque no existe en el mercado la gente con todos estos atributos. Segunda, hay que adaptarnos a los nuevos modelos de trabajo. ¿Que hay que implementar jornadas y horarios flexibles? Sí, sí. ¿Que hay que implementar cosas que no pensamos? Sí, porque nos interesa retener al talento y la rotación cuesta dinero. Si encontraste a la persona ambiciosa, curiosa, que hace match con tu cultura, para retenerla tienes que empatar su propósito con el tuyo, tienes que hablar con personas en otro nivel de motivación y de compromiso, y se acabaron los modelos tradicionales, estos de 9 a 6 con una hora para comer, o te quedas sentado ahí por 18 horas si no eres un mal empleado, eso ya no existe, te vas a quedar sin gente. Tenemos que modernizarnos y aprender a adaptarnos culturalmente a cómo los jóvenes y otras generaciones y nos vemos en el mundo del trabajo de hoy y del futuro.
¿Me prometes que no te vas a volver a desaparecer?
No, yo no me he desaparecido, sigo aquí.
Ok.
Y vendré cuando me invites.
¿Sí? ¿Por qué? Porque sí creo, cuentavientes, que se necesita mucha ayuda, sobre todo para la gente joven, que está, pues, a lo mejor en el principio de su carrera laboral, que entiendan cómo ha cambiado el mundo del trabajo. Y creo que también los que tienen empresas, entender cómo ha cambiado estas nuevas generaciones. Como tú decías al principio, antes nosotros, perdón, nuestra vida era el trabajo.
Y nada
más. Lo demás era totalmente secundario. Y a mí sí me ha tocado entrevistar gente. Me acuerdo uno que me dijo que a qué hora era la hora de la salida. Ya con el simple hecho de que me haya preguntado
lo
eso,
descartaste.
Yo ya estaba nerviosa. Y cuando le pregunté, ¿por qué te preocupa? Me dijo, es que yo a las 5 de la tarde necesito sacar a pasear a mi perro.
Claro.
No, pues es que...
son visiones distintas.
Claro, eso es muy ajeno a nuestra generación.
Por supuesto. Todos nos tenemos que adaptar, jóvenes y no tan jóvenes, y todos tenemos que aprender. Porque las reglas del juego no solo cambian, el juego es otro. Y no sabemos cómo va a ser en 5 años. Entonces, tengamos incertidumbre, nervios y ambición para ser atractivos en ese nuevo mundo del trabajo.
100%. Mónica Flores, presidenta de Manpower Group Latinoamérica. Ahora sí que una de las empresarias más poderosas en los negocios en México y Latinoamérica, de las mujeres más poderosas en estos lugares. Y aparte, déjenme decirles que ustedes la pueden encontrar en LinkedIn como Mónica Flores. Los que necesiten contactar a Manpower Group porque necesitan talento en su empresa.
Abiertas las puertas, pueden escribir a mí directamente o manpowergroup@.com.mx. Y ahí hay un sitio especial para que pongan sus datos, suban su CV y los contactaremos a la brevedad.
Mo Flores Bedebur.
Bedebur.
Gracias, Mónica. Con esto hacemos una pausa, cuentavientes, regresando. O sea, se van a matar cuando les contemos esto. No sé si sepan que salió un estudio sobre las cosas que nunca deberías de usar en un hotel. Al volver en W Radio.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y sé parte de todas nuestras alegrías y promociones. Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. La radio en su mejor versión.
Quiero leerles algo que se van a carcajear y pues obviamente su vida no va a ser igual.
¿Qué tal?
Miren, acaba de salir un estudio del International Journal of Contemporary Hospitality Management.
Paren oreja, porque está de miedo, güey.
Es la revista internacional del manejo de hospitalidad contemporánea.
Lo que pasa en los
lo
hoteles.
Lo publicó la BBC de Londres. Y estas son las cosas que nunca deberías de usar en un hotel, ya que hicieron una evaluación de la limpieza de las habitaciones del hotel y se basa en lo que vieron y en lo que olieron.
Pero vamos poco a poco.
Ni siquiera en la microbiología invisible del espacio, que es donde están los riesgos de infección.
Pero entonces, vamos, no lo digas. ¿Tú qué crees, Sofía, por ejemplo?
Ya me está dando IU de escuchar.
Es que ya llegó nuestra pequeña cerda capitalista.
Son estas cosas que nunca deberías usar en un hotel, según este estudio, ¿ok?
Ajá.
Por todo lo que dijo Marta anteriormente, porque tienen un chingo de bacterias. Gracias. Porque están manipulados raramente, etc.
La almohada, ¿no? Seguro ácaros. Ajá.
¿Qué más?
Cosas.
¿Qué más dirían?
¿Qué más dirían? Cuentavientes, ándele.
Cosas del baño, ¿no? O sea, como el no sé si algo que tenga que ver con el baño, o sea, jabón o el tapete, las no
almohadas.
Sé.
No, almohadas ya, tú ya lo sabes. Y Andrea.
Pero es que...
Pero yo siempre llevo mi almohada.
¿Las tazas? Del
las
café.
Las tazas del café.
Porque ahí hubo acalá, ¿o qué?
Ay,
¿qué?
Ojo con las tazas del café y obviamente la cafetera.
A ver,
la cafetera de la habitación puede tener. Vamos por orden.
Pero es que ahí
vamos por espacio.
Es que esa es la lógica. Uno diría, oye, ¿de qué hablas? Estoy en un hotel 5 estrellas. Bueno, es que el punto es que no necesariamente un hotel de 5 estrellas significa mayor limpieza.
No.
Porque yo no sé si sepan que los costos de limpieza de las habitaciones reducen los márgenes de ganancia de un hotel. Okay.
Claro, era lo de las toallas de ecología y no sé qué, pues no las lavan.
Voy con el primero.
Vas. Que no te imaginarías, ¿eh?
El control remoto de la televisión.
Seguro.
Es uno de los objetos más contaminados en una habitación de hotel. Estudios de higiene han encontrado bacterias como E. coli. Y muchos hoteles limpian baños con más rigor, porque obviamente pues el baño es el baño,
claro.
Pero se les olvida el control remoto. Como dices tú, imagínate agarrar el control remoto para ver CNN o para ver Al Jazeera Arábiga en el hotel, y eso lo acaba de agarrar el güey de la noche anterior.
Que se estuvo rascando la cola.
Seguro.
Que se estuvo rascando el gran
fundillo.
Exacto.
O sea, ¿qué asco?
Exacto.
Entonces, para que no vuelvan a ir a un cuarto de hotel,
o que
sin toallitas Clorox.
Sí. Y luego lo agarró. Sí,
okay.
Siguiente.
O sea, control
o no
remoto.
La tele, ¿no? Ah, pero aparte también pues el control del aire. Entonces, si te mueres de calor, puede ser el mismo
lo
efecto.
Lo mismo.
Claro. A ver, yo les voy a decir una cosa.
Guácala.
En mi vida, prendo el aire acondicionado.
No, ni yo porque me enfermo.
En un cuarto de hotel.
Nosotros tampoco.
Ya olvídate de que me enfermo horrible. Me imagino esos ductos
llenos de guano,
de esporas,
sí,
de moho,
vago,
de ay, no, qué asco.
Sí, no, cero. No, te voy a decir una cosa real, la mamá de una amiga mía casi se muere porque una semana que estuvo en un hotel en un lugar donde había mucho murciélago, o sea, había
murciélago. Y en la playa peor. Sí. Porque siento que esos
casi se muere, no le daban hongo, qué era hasta que dijeron
¿qué?
El aire acondicionado. Abrieron ese aire acondicionado y lleno de guano, lo de la
del murciélago. ¿Qué es guano?
La caca del murciélago.
Ajá, la popó del murciélago.
Los murciélagos no me los toques, ¿eh?
No, pero es guano, pero también hacen popó.
Ok.
Pero...
segunda cosa asquerosa en muchos hoteles. Los vasos de vidrio sin empaque.
Ojo.
Y eso, o sea,
ya sabes, como en el minibar que te ponen tus vasitos por si te quieres echar un whisky. Esos.
No los lavan. Es con agua.
Aunque parecen limpios, a veces los enjuagan nada más. O sea, no los lavan. Y en algunos casos han encontrado que el personal del hotel los seca con la misma toalla usada para otras superficies.
100%.
O sea, claro. Secó el baño y luego se vino a secar.
Exacto,
tu vaso.
Y vino a secar tu vaso.
Ay,
y ahí
qué
se pone
padre.
Otra vez.
Guácala.
Bueno, la que sigue es que, ¿cómo creen?
Este es asqueroso.
¿Cómo creen que uno va a llegar a un cuarto de hotel y se va a acostar encima de la cama?
No.
Bajo ninguna circunstancia. Porque la colcha o el cubrecama decorativo suele lavarse mucho menos que las sábanas y acumula polvo, ácaros, bedbugs y
todo el resto del uso de los huéspedes.
Restos humanos de los huéspedes anteriores.
Piel, semen.
Sí.
Pelo.
¿Eres
sí,
una cerda?
Oye.
Pelo,
pues, ¿qué crees que van a ¿crees que van de vacaciones solo a rezar, Marta? Pues obvio,
qué
van a hacer
asco.
Sus cochinadas.
Hay que quitar la esa colcha.
Esa
hedionda,
colcha, que de onda hay que quitarla.
Y los cojines que son decorativos.
Y esos, el pie de cama también se
¿tú
quita.
¿Tú crees que lavan la almohada? O sea, no la funda. ¿Tú crees que lavan las almohadas cada vez que se desocupa una habitación? Cero, güey. Imagínate, ponen nada más la funda. Pero la almohada, baba, sangre, pelo, guácala. No. Piensen, es lógica. No es, ya entonces, se desocupó el 301. Llévense las 10 almohadas a lavar y que estén aquí en una
no,
hora.
Me
no.
quiero vomitar, ¿qué hija? ¿Qué asco?
No. La siguiente.
Entonces, ¿qué va a hacer uno? ¿Va a ir cargando a la vacación con
Andrea
la almohada?
Carga su almohada.
Andrea, ¿tú vas a la vacación con tu almohada?
Sí.
¿Tú
sí,
también?
Incinera las otras.
¿Qué hacemos? Sí.
Por lo menos.
O sea, con un Lysol no salimos adelante.
No, o sea, huelen rico las. Cuando llegas, huele rico la funda.
Sí, y luego uno está en las fotos de la vacación toda hinchada. Por las almohadas en las que
exactamente.
Dormiste.
Exactamente.
Ok, siguiente. La cafetera del cuarto.
Claro.
Puede tener residuos anteriores, agua estancada. Algunos huéspedes seguramente la usaron. Y pues pueden pasar las cafeteras semanas sin lavarse.
Sí, porque también
y
le
a
meten
veces
sopa.
La usan para hacerse su sopa maruchan.
Su la maruchan, claro.
La maruchan, claro.
¿Alguien ha abierto alguna vez esa cafetera? Nada. Tú llegas, por ejemplo, alguien que le gusta el café. Afortunadamente a mí no me gusta.
A mí tampoco.
Lo que haces es conectar, no ves. Y ahí metes todo el... el agua. Siguiente.
Menú o directorio de servicios.
Sí, que lleva ahí desde el Pleistoceno. Todo el mundo lo ha manoseado. Ay, no. No, qué cosas.
Igual que el control.
Han aparecido niveles de contaminación similares a los de un objeto de un baño.
Qué asco.
Dios mío.
No sé a qué alguien
esto
se le
sí está de gritar. La tina sin inspección previa.
No, es que
puede
no...
ser que se vea limpia, pero hay bacterias que sobreviven en superficies húmedas, sí, incluso después de una limpieza superficial.
Ya te imagínate un hongo. No. Yo no me meto a tinas. ¿Pelo? Pugio, ¿qué es eso?
No sé si un hongo
todo.
En las partes nobles o bello. No sé. ¿Cuál de las dos?
Gargajo. Igual, todo estancado ahí. Yo no uso las tinas. ¿Ustedes usan las tinas cuando van a un hotel?
Yo sí.
Sí, ¿verdad? Para relajarte. Sí. Tú sí, sí. Pues, échale ahí una fregadita.
O sea, algo. Vas a ir con Lysol y tu bote de cloro y tu almohada.
Una cosa. Yo siempre viajo en mi bolsita de medicinas con jabón Lysol de trastes.
Ah, pues con eso.
Porque con eso desmancho la ropa. Pues con eso voy a limpiar la tina.
Una fregadilla.
Con eso voy a limpiar la tina.
Siguiente.
No. Es que te digo una cosa. Yo no puedo creer la gente que anda descalza.
Uh-huh. No. Las alfombras y eso. No, no, para nada.
Yo no soy
yo sí
de
cargo
descalza.
Mi chancla, pantufla o
yo
lo que sea.
Yo soy de pantufla. ¿Tú, Shanat? Ni en mi casa estoy. Yo ni en mi casa. O sea, es más, yo me bajo en mi cuarto de la cama.
Y tus chanclitas.
Y bajo mi mirada y estoy buscando mis pantuflas.
Sí, sí. No.
Ni en mi casa ando descalza.
Muy
tú
bien.
Sí.
Yo sí, pero ya no. Descalza. Últimamente ya no.
Bueno.
Y en los hoteles menos.
Las alfombras y los tapetes de los hoteles. Polvo, suciedad, ácaros y quién sabe qué más, planarias, no, plancton.
Mierdas. No,
rara vez.
Triquinosis. O sea,
claro, lo aspiran, pero aspirar no es limpiar, ¿eh?
Exacto.
Y pueden contener más bacterias por centímetro cuadrado que cualquier superficie del baño.
Creo que el baño es de los más limpios.
No, la alfombra, ¿cómo crees?
No, la alfombra okay. Guacala.
El teléfono del cuarto.
Otra cosa, igual que
otra
el control.
Otra cosa asquerosa.
Sí.
Ah, no, ¿esto cómo crees?
¿Cuál?
Los dispensadores de jabón rellenables.
¿Qué tal?
Les tengo una noticia.
Y esto hay en
si
todos los hoteles,
si ustedes están en un hotel que el dispensador de jabón es rellenable.
Lleven
y
su
está
propio jabón.
Anclado a la pared con ¿sí? una estructura de metal, ustedes están en el hotel equivocado.
Exacto, sí. Pero sí, ya muchos
los que al principio anclan. Era muy es ecológico, no. Este hotel boutique, no sé
aparte
qué.
Aparte
no.
Les digo una cosa, perdón, yo no sé cómo se manejen. Los hombres ya sé que se lavan el pelo hasta con sote.
Sí.
Pero a ver, ¿quién, qué mujer se no. lava el pelo
con ese
el shampoo del hotel?
Que te deja además el pelo asqueroso.
Y huele a perfume tu
ajá.
pelo.
No,
ya sabes.
Por eso venden unos preciosísimos dispensadores de viaje donde llevas tu shampoo,
claro,
tu mascarilla,
todo spray, para el pelo. Tu gel, claro.
Pídenlo en Mercado Libre. Cuesta okay. el kit 100 pesos. O sea,
horrendo.
Está padrísimo los botecitos.
Las cortinas, especialmente la del baño.
No, qué asco.
Riesgo de contaminación.
Humedad.
Acumulan humedad, acumulan moho, acumulan bacterias, no se lavan con frecuencia. Y obviamente hay en las cortinas de baño más uh-huh. animalitos porque permanecen húmedas más tiempo.
Claro.
Bueno, el aire acondicionado, ya lo dijimos.
100%.
Los cajones y los armarios. Los interruptores de luz, 100%. Esa es otra.
Uh-huh.
Y al final les voy a decir que está. Ah, no, pues ya lo dijimos.
Ya.
Las almohadas.
Las almohadas asquerosas que no las van a. Aquí hay uno. Que no sé por qué no está.
Oye, yo nunca he sacado la almohada de su funda en un hotel.
No, qué asco. Imagínate
para ver
que,
cómo está.
Imagínate que ves manchas amarillas. ¿Qué haces?
Me mato.
¿Te matas? Por eso mejor
me
no
mato.
Ver.
Me mato.
Mejor no ver. Y ya. Es como quítale la sábana.
O es
colchón.
Un gran diferenciador. Si hay alguna cuentaviente que tiene un hotel, pues diga que usted sí manda a lavar hasta la parte de la almohada.
Sí, la
que
almohada,
otros hoteles
pues,
no lo hacen.
No las, solo
no,
las fundas.
Es un gran diferenciador.
Ahora, ojo con las hieleras. Ojo.
Ah, yo sí soy fan de la hielera del
cuarto. Ahora te voy a contar una historia. Esas leyelas, cualquier otro cliente se puso una garrafa. No llegó al baño y está ahí la hielera. Y vomita. Y él al otro día dice, ay Dios, no, qué horror. Lo lava con agüita y lo deja postrada ahí. Él hace su check-up a las 2:30.
Su check-up.
Su check-out.
Ah, check-out, sí.
Y tú llegas a las 3. Joven, ¿me puede traer hielo? Uh-huh. Claro que sí, sube el hielo en esa
inmundicia
vomitada. Porque ellos no saben si está, como ya la vieron postradita perfecta, porque el inquilino anterior
ya,
la lavó con agua.
Ya, qué asco.
Te estás tomando una Coca-Cola con hielo de vomitada de ese güey.
Clorox, ustedes saben que yo los amo. ¿Me pueden mandar una dotación de toallitas Clorox?
Pero
de esas to go.
Y spray. Y
de esas to go.
Son las mejores.
Oye, Rodrigo Medellín, conocido como Batman, porque es el más experto en México y probablemente en el mundo en murciélagos que hemos tenido en el programa.
¿Qué dice?
Me mandó un mensaje ahorita que dice:
el guano
el
no hace daño.
El murciélago no me lo toques. Exacto, exacto.
Al murciélago no, pero su guano.
¿Viste cómo los defendí, Rodrigo?
Sí, sí. No, muy bien, pero.
Yo no sabía que el popó de murciélago se llama guano.
Sí. Y de hecho, por ejemplo, uh-huh. en la Riviera Maya, yo que uh-huh. me metía a cuánto cenote había.
Sí.
Sí nos decían, esto no porque tiene mucho guano.
¿Viste cómo nos defendí, Rodrigo?
Increíble, querida Marta, qué bárbara eres.
¿Viste cómo brinqué así de, a ver, a los murciélagos no, no me los tocas? No me los toques.
Pero que sea.
Oye,
que
estás Rodrigo, al aire, Rodrigo.
Rodrigo, sea estoy objetivo. Que sea objetivo, Rodrigo, y que diga que el guano no es bueno para la salud.
Punto. A ver, yo no sabía que se llamaba guano el popó de murciélago.
Tanto respirado como así en un cenote.
¿Y cuál es el problema con el guano?
El problema con el guano es cuando se acumula. Y pues sí, si tú estás coexistiendo con él, pues a nadie le gusta coexistir con el excremento de lo que sea.
De ¿no? lo que sea. Así es que no te vengas a hacer aquí la delicada, Rebeca. Así, ah, porque tu popó es así, ¿no?
Pero es lo que más se acumula, pues.
Ah, ¿y entonces qué más, Rodrigo?
Ratas, el excremento de ratas, etcétera, pues es lo mismo. Entonces, lo único que tienen que hacer los hoteles es asegurarse que no haya murciélagos viviendo en los ductos de los hoteles, de los aires acondicionados. Pues a quién le gusta, ¿no? Ni claro. murciélagos, ni ratas, ni chinches, ni pulgas, ni nada. O exacto. Sea, perdón.
Okay.
Y llevarlos a su hábitat, que exacto. no nos los corran así tan feo, exacto. ¿no?
Oye, por tu culpa, anoche, a medianoche, estábamos mi hija, la mayor, Juan y yo, pegando alaridos, corriendo de un lado para otro, tratando de salvar a una araña que estaba en mi cuarto. Y Juan, buenísimo. No, pues ya hay que matarla. Le dije, si la matas, te corto las chichis. Entonces estábamos con un vaso, con un papel bond, tratando de agarrarla sin lastimarla y poderla sacar. Y adivina qué, se triunfó.
La fecha de nacimiento es el 23 de diciembre del 57.
¿Qué tal? O sea, él está, creo que está en el SAT. Te sí. mandamos besos. Bye, Rodrigo.
Bye.
Ya sabemos que es del 57.
Ya sabemos que es del 57. Oigan, Sofía Macías, como pueden escuchar, está aquí en el programa. Chismando. Es la autora del libro de finanzas personales más exitoso en la historia de este país, que es Pequeño Cerdo Capitalista. Pero acaba de sacar uno que urge, lo compren todas. Finanzas para la vida adulta.
¡Bravo!
¿Cómo tomar mejores decisiones en salud, en bienes raíces, en relaciones con el dinero? Es una edición del Pequeño Cerdo Capitalista de Editorial Aguilar y de eso vamos a hablar regresando del corte. No se vayan.
Entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Pregunta para todos ustedes. Si ustedes ahorita se quisieran retirar, ¿podrían? ¿Tienen claro cuánto gastan al año y tienen suficiente dinero en el banco para vivir como viven hoy por los siguientes 30 años? ¿Ustedes saben cuánto necesitan en cuántos más años para poderse retirar? Digo, nada más estoy hablando del retiro, ¿eh? Todos aquí en el estudio hicieron cara de compungidos. Pero esta es una partecita de nuestras finanzas personales.
Oye, yo creo que eso
Sofía
merita,
Macías,
eso,
la maestra.
Eso amerita curso completo. Que nos pongan en Twitter si quieren que el próximo Marta's Money Masterclass
lleve
retiro, que sea del tema de cómo planeas las lanas, cómo planeas tu trayecto. O sea, bueno, si vas a hacer una segunda
claro.
cosa en el retiro,
claro.
cómo vas a planear tu tiempo y todo lo demás.
Entonces, 100%.
Ya estamos aquí organizando el segundo semestre.
Exacto, pero a ver, el libro nuevo de Sofía, que todos deben de comprarlo ya, es Finanzas para la Vida Adulta. ¿No?
Salud, que es cómo fomentar, o sea, cómo podemos manejar financieramente nuestra salud, pero también yo te diría, Marta, que la emergencia más grande para alguien entre sus 30 y 50 es que se lleguen a enfermar los papás.
Claro.
Y que no tengan ningún tipo de protección alrededor de la salud. ¿No sabes cuántos GoFundMe? Bueno,
sí.
Ahora sí que ya nos vamos a meter en el chisme del lavadero, pero hasta Kimberly Loaiza andaba, su familia andaba haciendo también ahí una colecta porque no tenía gastos médicos mayores la mamá y salieron algunos famosos a ponerle por ahí. Kenia Oz, por ejemplo, ¿no? Le donó 5 millones de pesos de una cuenta de hospital, que eso era lo que llevaban. Entonces, eso es uno de los grandes temas.
No, pues de hecho, déjame decirte una cosa. Estamos clarísimos. Esta semana, al principio, trajimos un broker de seguros. Porque no es posible que hay gente que no tiene seguro de gastos médicos. Entonces, bueno, de eso va el libro.
El libro va Salud. El segundo capítulo es Bienes Raíces, que habla de un sueño que hoy vamos a hablar justo de eso, de si vemos imposible el comprar casa, por dónde empezamos, si es real, si no es real, por, a qué se debe. Y el tercer capítulo es Relaciones y Dinero. Entonces, claro, ¿presto dinero, no presto dinero? ¿Cómo pongo mis límites? ¿Dinero en pareja? Justamente este sándwich de, ok, yo ahorita estoy en el momento de vida en el que tengo mis propios gastos o tengo hijos, pero también estoy viendo si mis papás se ocuparon o no de pues, su retiro o su salud o su lo que sea.
Claro.
Y entonces, ¿cómo puedes ir con ese tipo de situaciones?
Organizándolo. Pero, a ver, hoy empecemos hablando de cómo le haces para comprarte tu primer metro cuadrado. Pero después hablemos,
claro,
de la salud. Y después hablemos de la lana y la pareja. Porque, ¿sabes qué me quedé pensando ahorita con el cuento del retiro? Creo que muy pocos tienen planes de retiro. Y deberíamos, de verdad, hacer el masterclass de eso. Que en el mejor escenario, estamos todos de acuerdo, que el día que nos retiremos, queremos seguir viviendo como estamos viviendo hoy.
Claro.
Y va a ser horrendo lo que les voy a decir, pero es para meterles un susto. ¿Ustedes se han fijado que la gente mayor, mucha,
depende de
alguien vive, más? No, pero vive pues en unas condiciones,
claro,
que no era como vivían cuando eran jóvenes. ¿Me entiendes?
No, y además,
como apretados, híjole, con
y hay
muy
gente
poco
que
dinero.
Llega al retiro, que los que tuvieron la suerte un poco de tener pensión, llegan al retiro con deudas. Entonces, sí, tenemos que hacer un par de cosas ahí diciendo, okay, ¿cómo le hago para sanear mis finanzas ahorita, pero cómo vivo mejor en este momento de la vida? Y como dices tú, no padecer en esta etapa, qué horror.
Claro. O sea, no, a mí eso me trauma. Estarte peleando con tu hijo porque pues necesitas ahora sí una enfermera y tu hijo le da codo pagarte una enfermera o no puede.
O simplemente.
Y entonces tú que pidiendo a la vecina que venga a ponerte el supositorio. No, está cañón. Es que así es. ¿Cómo le haces para comprar tu primer metro cuadrado? Ese es uno de los capítulos del nuevo libro de Sofía Macías, Finanzas para la Vida Adulta, para que todos los que dicen, es que ¿cómo crees que me va a alcanzar para comprar una casa? Miren, hoy está mi directora de producción en el estudio con un látigo en la mano, organizando a todo el mundo acá. Pero justo Shanat se compró la casa hace, ¿qué, 2 años?
3 años.
3 años. Cuenta la historia porque es perfecta.
Queríamos comprar, bueno, quería yo, deseaba con comprar una casa y le decía a mi esposo, vamos a comprar, vamos a comprar. Él me decía siempre, no nos alcanza. Total que lo convencí, empezamos a ver diferentes departamentos, no sé qué, y íbamos con un presupuesto asignado y él me decía, esta, y yo no, porque eso se pasa de nuestro presupuesto. Uh-huh. No, pero tiene que ser esta. Y así vimos un chorro de departamentos.
Que siempre total, se pasa el presupuesto.
Siempre,
¿no?
Se pasa.
Estás buscando casa.
Siempre
sí.
Se pasa. Y de repente le dije, bueno, entonces ya, este es el departamento, nos enamoramos de ese departamento, dijimos, bueno, pues a ver si sí, pero ¿qué hacemos? Primero hicimos un presupuesto, ese presupuesto con los gastos, nunca habíamos hecho un presupuesto, llevamos 16 años y nunca habíamos hecho un presupuesto, cada quien su lana y listo, y aquí sí bajamos un presupuesto de los dos y dijimos, bueno, nos alcanza para esto, y eso pues sí nos ayudó a tener el departamento, pero también importante es que él me decía, nos dieron un precio y me decía, negociemos. Y yo le decía, ¿cómo vamos a negociar algo así? Y me decía, no, sí podemos. Y negociamos, logramos un preciazo y llevamos 3 años.
Y acabaste con un departamento que pensaste que nunca te iba a alcanzar.
100%. O sea,
¿y te alcanza?
Está al doble de lo que teníamos de nuestro presupuesto.
Imagínate.
Y hoy sí nos alcanza. Sí hay cosas que tienes que dejar de gastar.
Claro.
Sí, definitivamente no es así de voy a tener la misma vida que tenía. No.
Claro, se llama ser house poor. cuando compras tu casa y entonces estás pobreteando por la vida porque estás pagando la hipoteca.
Exacto,
¿no?
Pagas la hipoteca, pero tienes la casa y entonces ahora hay que arreglarla porque la quieres dejar divina. Entonces, el gasto de los muebles, la pintura, el arreglo, o sea,
y
todo.
Y aparte, como es mía, entonces le gasto más.
Claro. ¿No?
Entonces, ahí sí. Pero, oye, acabas de decir algo muy importante que creo que a veces, digo, nos vamos a saltar pasos y ahorita vamos a empezar con toda la gente que lo ve imposible. Sí, hay cosas que están generando que sea mucho más complicado comprar casa y ahorita vamos a hablar de cuáles. Pero hay muchas cosas que de repente no sabemos y es, por ejemplo, el tema de que lo que sale como precio de venta de una casa no es el precio final, que el mercado inmobiliario es donde más se puede negociar y que sí puedes llegar a tener, no sé cuánto habrá sido, a ver, en porcentajes más o menos, ¿te acuerdas cuánto fue? Porque lo mínimo es como entre 5 y 8% es como una oferta bastante decente, o sea, si le bajas eso, y hay gente que dice que hasta más, ¿no?
No, negociamos primero, ofrecimos un 10.
Menos.
Y de ahí llegamos como a un 7. O sea, que estuvo bien. Es como el promedio, ¿no? Sí.
Que al final, pues bueno, que era un poco lo que yo le decía a Marta antes del corte. Eso a veces la gente que sale a vender un inmueble tiene calculado que pues sí, entre la estrella floje va a haber un precio adicional y también eso, pues tú también, el 7% de la casa simplemente son los gastos de escrituración.
Justo, a eso iba. Entonces, porque primero dices, ah, bueno, ya, esto sí, mi presupuesto y me da lo que me están vendiendo. Pero ya. Después, la escrituración es otro dineral. Uh-huh. Pero mi jefecilla me ayudó.
Oye, claro. Pero tú también regateaste en tu primera casa al final, ¿no? O sea, la casa que querías comprar.
O sea,
comprar,
yo ofrecí 30% menos de lo que querían.
Esos son ovarios.
¡Wow! 30% menos.
¿Y a qué llegó la negociación?
Y me dijeron, claro que no, pero regresaron y pagué 20% menos.
Claro. 20% es una gran negociación. Uh-huh,
uh-huh. Y yo creo que mucho pasa, a ver, si hay, vamos a hablar primero de la parte de por qué es tan complicado comprar casa. Sí han subido mucho los precios de los inmuebles porque hay una falta de planeación y de políticas públicas, se está construyendo menos vivienda que antes, hay también los salarios se han estancado, entonces el poder adquisitivo es menor, antes a lo mejor está mucho el trauma, ¿no?, de millennial, de mi papá a los 20 y tantos ya tenía una casa y yo vivo con 6 roomies, ¿no? Y sí, efectivamente eso ha sido más complicado. También ha subido el tema de los costos de construir la vivienda, el acero, el cemento, etcétera. Y también, pues, de alguna forma, como que no vivimos exactamente igual que como se vivía antes. Pero, y justo está padrísimo, Shanat, que tú les cuentes tu experiencia, porque sí hay un tema en el que si tú empiezas a trabajar por esa meta, que a lo mejor hoy la ves imposible, sí la puedes lograr. Que te tienes que ajustar, sí, que hay que cambiar muchas cosas, sí, pero sí hay una especie de patrón de cómo empiezas. Entonces, yo lo que le digo a la gente es cuando te está entrando la cosquillita de que sí quieres comprar una casa, lo primero antes de obsesionarte con, ay, ¿cuánto en el mercado? O es que cuestan carísimo las casas. A ver, esa casa que tú te quieres comprar, ni siquiera piensas en el enganche. Piensa en tu primer metro cuadrado. O sea, si esa casa, por hacer un cálculo ahí, costara 5 millones, ¿no? Ese departamento, y son 100 metros cuadrados, todo para números redondos, ¿no? Para hacerlo más fácil, pues esos son 50 mil pesos. Que si los quieres ahorrar en 12 meses, son 4 mil y cachito. O si dices, bueno, si me voy a 6 meses porque ya quiero acelerar este proceso, son 8 mil pesos. Y no te digo que te vayas de metro en metro cuadrado, porque entonces te vas a tardar 100 años en comprar esa casa. Justo. Pero eso lo que va a suceder es que con ese primer metro cuadrado, cuando ya tienes ahorrado algo, y no sé si eso les pasó a ustedes, como que dices, ok, ya tengo esta disciplina, puedo seguir avanzando y ahorrando más. Y ahora sí ya te vas al enganche. Es muy importante esta parte de liberar dentro de tu propio presupuesto, decir, oye, ¿cómo le haría para tener ese 30% de mis ingresos que voy a necesitar para pagar la hipoteca cada mes o lo que sea que estén pagando de hipoteca? ¿Cómo voy a hacer para llegar al enganche? Lo ideal para comprarte una casa es tener por lo menos el 20% del inmueble. ¿Por qué me hiciste cara, Shanat?
Porque cero teníamos eso. O sea, solo dijimos, nos aventamos y empezamos a ver. Pero cero teníamos un 20%. O sea, como que dijimos, pues, y nos aventamos durísimo.
¿Y de dónde salió el enganche? A ver, nada más por curiosidad.
Agustín lo puso. O sea, él me dijo, okay, aquí está, órale.
Ok, va. Y en MMK también te dijeron.
No. Y sí, o sea, órale. Sí recibí muchísima ayuda de MMK y de Marta para poder... O sea, hacer esto, porque no es, de verdad, no está nada fácil. O sea, lo dudas muchísimo. Sí. Pero ya miedo. Cuando te avientas, sí. Dices, puta, lo logré. Claro. Y hoy, después de 3 años, digo, o sea, tenemos nuestra casa, está, o sea, bien, o sea, todo lo que queríamos lo tenemos. Sí, insisto, hay que bajarle a los gastos. Ya no puedes viajar y hacer más cosas porque tienes que pagar, porque tienes que pagar una hipoteca. Y esa hipoteca llega así como relojito cada día 4, ¿no? Del mes. Claro. Entonces sí, sí es organizarse muchísimo.
Claro. Sí, y yo creo que en esa parte, si vas poniendo los checks, que eso es importante, es más fácil lograrlo. Entonces, primer check, ahorrar para tu primer metro cuadrado, porque de ahí te vas a avanzar, ¿no? Segundo check, checar cómo estás en el historial crediticio. De repente hay un montón de gente, Marta, y en algún momento que ha venido Fernando Sotojay aquí a hablar del tema de hipotecas, a lo mejor puedes tener buen sueldo, pero ay, paga siempre tarde la tarjeta. O tienes un crédito de hace 20 años que según tú ya ni contaba, pero lo están reviviendo.
Te aparece todo.
Exacto. Ahí salen todos los esqueletos crediticios cuando vas a comprar una casa. Entonces, un año antes o si vas a pedir crédito, pues sí hay que estar revisando esa parte. Muy recomendable también decir, oye, a la par que voy ahorrando para este objetivo, pues separo ese dinero, lo pongo a trabajar y también puedo ir armando, digamos, este fondo de emergencias para que... Hay mucha gente que le da miedo aventarse una hipoteca porque, oye, ¿y si pierdo la chamba? Oye, ¿y si pasa pues algo en el contexto económico, etcétera? Que bueno, primero, si tienes una chamba, si eres asalariado y tienes un empleo, pues entonces tienes un seguro de desempleo en tu crédito que te cubre ciertos meses y varios eventos a lo largo de la vida del crédito. Entonces, eso es un primer tema. Pero la segunda es que pues, tú ya hiciste una inversión en ese inmueble y ya tienes un capital y seguramente, digo, si pasara al mes siguiente de que la compraste, pues sí, qué mala pata. Pero si pasa unos años después, seguramente ese inmueble ya tiene una plusvalía mayor.
Exacto.
Y en último, los casos extremo, dramático, terrible, pues lo vendes, ¿no? Pero en realidad seguirías teniendo un capital por allá. Pero qué padre que sí se aventaron y sobre todo, ahí estaba chistoso porque tu pareja no quería comprar, ¿no?
No quería comprar.
Pero es que es el miedo.
Sí.
Es el miedo de creer que no vas a poder. Pero les tengo una noticia. No sé cómo sucede, es algo mágico, que acabas pudiendo. ¿Sí? Que acabas pudiendo. Te sale más chamba, te pones más las pilas, buscas más trabajo, diversificas tus entradas, cortas ciertos gastos tontos.
Te organizas.
Te organizas a trancazos. Sí. Y te voy a decir algo cuando uno compra su primera propiedad. Dejas de gastar en un río de estupideces, por lo menos en lo que se te pasa el susto. Por lo menos de lo que se te pasa.
Nada más lo que pagaste por la escritura ya es suficiente susto financiero para decir que ese es entre el 7 y 8% del valor de la propiedad, ¿no? Ya con eso dices, no, sí, le voy a bajar los gastos. Y justamente algo que pasa es la gente en promedio cambia de vivienda alrededor de cada 8 años. Eso es el promedio. Entonces, muchas veces, sobre todo los millennials y centennials dicen, oye, es que no me alcanza para nada. Pues cómprate algo un poco más chiquito y haz la famosa escalera a la vivienda, que también Fernando Sotojay la platica justo mucho y ha venido a contar de eso. Y eso en algún momento lo vas a poder usar para el enganche de lo que sigue. Y
¿Qué es? O sea, compras tu departamento 2 años, compras otro y 2 años y así, o sea, los vas rentando, ¿es esa?
Puede ser o puede ser que si tú quieres, a lo mejor ahorita puedes comprar solo un estudio o algo muy chiquito. Compras eso y cuando eso sube de valor, dices, lo vendo y con lo que gané con la plusvalía ya después de haber pagado el crédito, eso puede ser el enganche de algo más grande. Y ya una vez que llegas, digamos, a tu casa top, pues ahora es bajar, ¿no? O sea, a la casa también le puedes llegar a sacar el capital que le metiste y decir, ok, pues tengo una casota, ya no tengo 3 hijos, un perro y 4 pericos, pues a lo mejor me puedo pasar algo más chico. Y eso también es parte hasta de la planeación del retiro que decíamos. ¿Cómo vas a manejar tus inmuebles y los flujos para decidir, pues, eso que va subiendo de valor, que puede llegar a ser algo que funcione, ¿no? Entonces, hay muchas formas de invertir en bienes raíces. Ahorita que estabas diciendo tú, bueno, el primero y luego el segundo y luego el tercero y luego el cuarto. También hay una forma que no es a través de inmuebles físicos, sino de fideicomisos de inversión de bienes raíces, las famosas fibras. Si tú tienes una cuenta en una casa de bolsa y si no, pues la puedes abrir. En México se pueden abrir con 1,000 pesos. Hay un grupo de instrumentos que se llaman fibras que invierten en naves industriales, centros comerciales. O sea, todos ustedes en algún momento han consumido en algún lugar que quien es dueño del inmueble es una fibra. Porque en México, por ejemplo, Torre Mayor es de una fibra. Muchos centros comerciales gigantes son de fibras. Las naves industriales del norte también son de fibras. Entonces, ¿ellos qué hacen? Que te pagan rentas a partir de eso. Entonces, creo que hay una dicotomía en esta generación de está imposible comprar casa. Ya vimos con casos reales que tienes que hacer una organización financiera distinta. Sí, pues ni modo, adiós abogado Toast, adiós festivales, adiós claro, algunos claro, viajes por ciertos momentos. Pero también hay otras alternativas que a lo mejor generaciones anteriores no tenían, como esto. Hay fibras que cuestan menos de 20 pesos. Entonces, con lo que te cobras una, te compras unas papitas, digo, obviamente no te van a dar rentas millonarias con 20 pesos, pero pues sí, vas acumulando y a partir de ahí generas más. Así que creo que en esta generación yo entiendo que sí hay mucho este sentimiento de no se puede, de es difícil, de cada vez está más imposible y sí hay una crisis real de la vivienda, pero también digamos que en este tema de que los boomers nos dicen mucho de repente o los ex a los millennials y a los centennials de ¡ay, deja de gastar en tonterías y estos! Pero es que si de todos modos está todo muy caro, pues mejor me lo gasto y lo disfruto. Pues como que hay que llegar a un punto medio donde de alguna forma, si tú realmente tienes esta meta, vas construyendo para allá. Yo a mis alumnos les digo mucho que si quieres crecer financieramente tienes que tener una meta imposible. Una meta que hoy no tengas ni idea de cómo vas a cumplir y muy probablemente la de la casa puede ser una que digas, oye, yo tendría que ahorrar 10 años para el enganche. Pues póntela 10 años. Y lo más probable es que si te vas organizando, si haces lo del primer metro cuadrado, si ahorras realmente para tu enganche, si vas cuidando tu historial crediticio, si tienes esta disciplina de ahorrar el 30% de tus ingresos porque es lo que vas a necesitar pagar de hipoteca, va a llegar el punto en el que a lo mejor no va a ser en 10 años, sino en 3. Y eso, casos claro, reales que hemos tenido, a ver, así que sí.
Jesús dice, me encanta que lo vean súper fácil.
Está difícil, pero hay que hacerlo.
Ya quisiera eso mágico. A mí me costó un huevo. A mí también me costó un huevo, Enrique. A mí también. Y a Shanat también.
Sí.
¿Sabes qué? No le falta el respeto a Shanat, Jesús, Enrique. No, no es cierto. Y veo a mis compañeros de trabajo y muchos quieren, pero no pueden. ¿Cómo sabes si no puedes porque crees que no puedes o no puedes porque neta no puedes?
Yo creo que sí, siempre todas estas cosas, o sea, porque hay drama y hay números. Entonces, si le quieres bajar al drama, necesitas hacer números. Entonces, si tú hoy tienes unas deudas estratosféricas y no tienes 30% de tus ingresos que puedas destinar a una hipoteca y no tienes dinero para destinar a un enganche, evidentemente, financieramente, ahorita no puedes. Eso no quiere decir que nunca vayas a poder. También puede ser que el primer inmueble que quieras comprar o que sería funcional para ti para vivir, pues evidentemente es mucho más caro, que también le pasó a Shanat que empezó a ver y pues fue mucho más caro de lo que a lo mejor te permite tu presupuesto. Pero parte del problema es, si no empiezas, es como el huevo y la gallina. O sea, sí, si no empiezas a ahorrar una parte porque sientes que de todos modos no puedes, a veces hay otras cosas que compiten. O sea, no estamos negando que está difícil, pero el punto es, si quieres lograr cosas que no todo mundo tiene, pues tienes que hacer cosas diferentes. Entonces, ejemplo, tendríamos que empezar a ver, ok, si hoy no tengo un peso partido por la mitad, ¿cómo le puedo hacer para empezar a ahorrar desde el primer metro cuadrado para llegar eventualmente a un enganche? Ajá. Si hoy tengo un montón de deudas, pues me tengo que meter a ver qué es lo que está pasando con esas deudas. Si no están creciendo mis ingresos, hay otras oportunidades de ganar dinero, porque muchas veces mucha gente me dice, no, es que a mí me pagan muy mal en mi trabajo. Seguramente hay otras personas que pueden tener el mismo trabajo que tú con otros ingresos claro, mejores. Entonces hay que buscar muchas veces si esto es así para todo el mundo, de verdad es 100% así, o es para mí así en este momento. O sea, al final creo que hay una parte que no podemos cambiar que tiene que ver con el sistema, que es con lo caro que se está volviendo, con lo difícil que es que sea dentro de la misma ciudad. Y a veces también eso puede ser una pregunta. Oye, ¿mi mismo trabajo lo podría hacer de forma remota en otro lugar si mi sueño de verdad es comprar una casa? Pues esa es otra posibilidad. El problema es muchas veces que como vemos la situación y la complicación del mercado de vivienda como está, entonces ya nos desanimamos y no investigamos si para mí podría llegar a ser viable o qué tengo que hacer para que para mí sea viable.
Claro. ¿Qué tengo que hacer? Es que Si quieren conseguir cosas nuevas haciendo lo mismo, ahí sí va a estar cañón. Jesús Enrique.
Y a verdad, y a ver, hay muchas personas que tienen ciertas posibilidades que les pueden ayudar a hacer mucho más viable esta meta. A lo mejor, si sí tienes, si en tu trabajo tienes Infonavit, si tienes una buena lana en la subcuenta del Infonavit, eso te puede ayudar un montón y ni siquiera tienes que pedir el 100% claro. del crédito con el Infonavit. Puede ser un bancario y ese te ayuda en parte. Si
rápido, sí. Lila, que dice, hija, soy mamá soltera, me muero de ganas de tener mi casita, yo trabajo, no me sobra para poder pagar un depa de millones. ¿Tienes un trabajo? ¿Has visto otras posibles fuentes de hacer dinero?
¿O ese mismo trabajo se puede pagar mejor en otro lugar? Porque esa es la otra.
Sí, claro.
Muchas veces alguien que lleva...
Es que Lila, sí puedes.
Sí.
Es una cuestión de creatividad. ¿Cómo puedes hacer más lana? ¿Cómo puedes ganar más? ¿Cómo puedes tener más entradas de dinero?
Claro, porque también a veces lo vemos como muy grande de... Es que yo tendría que tener todo el dinero para el inmueble, o tendría que tener todo el enganche, o ya tendría que tener este 30% que puedo separar. Sí. Si puedes empezar a ahorrar este 1% y ya está etiquetado y dice, esta es mi primer metro cuadrado, o este es mi enganche, a lo mejor es más fácil liberar otros recursos, empezar a ver otras oportunidades. Pero si no empezamos, y además ya tenemos compradas todas las variables, yo sé que no está nada fácil, y menos si tienes un solo ingreso, tienes hijo o hija o hijos. Sí. Por supuesto que tiene sus dificultades, pero siempre puedes voltear también a ver la historia de quien con las mismas condiciones que tú sí lo logró.
Claro.
Entonces es parte de voltear a ver más esos ejemplos que lo que nos dice que no se puede.
100%. ¿Puedes comprar, Lila, el libro? Es más, no. Déjame ese libro.
Claro.
Te lo voy a dejar, Lila, aquí en Tlalpan 3000. Este libro es para ti. Te lo voy a firmar yo. Lo va a firmar Sofía. Quiero que lo leas. Y vamos a ver cómo sí te ayudamos a que tengas esa casa que quieres.
Claro que sí. En el capítulo de Bienes Raíces, de cómo preparar tus finanzas para comprar casa, también hay otras alternativas de inversión con menos dinero. Y acuérdense que en la preventa, porque justo ahorita ya está disponible en Amazon y en librerías, uh-huh. Y vamos a tener una preventa con mucho cariño para los cuentavientes justamente, que si se registran después de comprar su libro en pequenocerdocapitalista.com/librofinanzasmdb, como Marta de Baile, uh-huh. También les vamos a mandar un regalito digital para que aceleren sus metas. Y también cuando tengamos la masterclass de este libro, ustedes van a tener un VIP.
¡Eso! Se llama Finanzas para la Vida Adulta. Y es de Editorial Aguilar, de Sofía Macías, y lo venden en todas partes.
Y vayan por él porque les va a servir mucho en salud, bienes raíces y relaciones y dinero.
Te quiero, chiquilla. Gracias, Chanat.
De nada.
Y perdón porque Jesús Enrique te faltó al respeto. No es cierto, mi Jesús Enrique. Te mando besos. Oigan, estamos de regreso mañana en punto de las 10. Pásenla muy bien. Ahí viene Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México, en Chihuahua y en todo el mundo después del corte. No se vayan.
Entra a wradio.com.mx. Checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.